Muchísimas gracias a todos los presentes. La verdad que es un honor estar haciendo esta presentación de esta encuesta tan anhelada por todos nosotros. Y bueno, voy a hacer agradecimientos, voy a comenzar haciendo algunos agradecimientos. En primer lugar, al equipo del Banco Mundial, están la representante en Uruguay aquí con nosotros. También al equipo del banco que trabajó, al laboratorio de burocracia, que es excelente, yo ya lo conocía, tareas académicas, el excelente trabajo que vienen haciendo, y especialmente a Marco Larisa, que es un colega politólogo que viene empujando estos temas de servicio civil en la región. Serena también, que ha trabajado muy fuertemente, es parte del equipo del Banco Mundial. Valeria, que está acá, que se ha encargado de toda la parte de difundir esto, comunicación, preparar también. Al Observatorio del Servicio Civil, en particular Analía, que está por allá, la gerente del Observatorio. Todo el Observatorio trabajó muy fuertemente junto al equipo del Banco Mundial para poder sacar un producto de calidad. Y principalmente a las autoridades también de los organismos que colaboraron con la encuesta. Es un orgullo no solamente haber podido incorporar a la Administración Central, sino a empresas públicas y también servicios descentralizados. Así que especialmente agradecer, algunas están aquí y es un orgullo contar con ustedes, pero mi agradecimiento va también especialmente a los anónimos, a los más de 10.000 funcionarios que completaron la encuesta. Es una encuesta dirigida a 40.000 funcionarios, un periodo de recolección de 2 semanas aproximadamente, con una metodología muy buena desarrollada por el banco, con garantías de anonimidad de las personas, con todas las políticas de privacidad que sigue el banco y que Uruguay acuerda también en esta materia, pero funcionarios que se la juegan al contestar, al dedicarle su tiempo a ver qué es lo que piensan, qué es lo que los motiva, dónde están satisfechos y qué áreas no. Y esto no es fácil, porque uno se puede arriesgar desde el lado del gobierno a escuchar cosas que no siempre se quieren escuchar. De por algo es la primera encuesta donde estamos preguntándole directamente, en la tradición de Uruguay, preguntándole directamente con una metodología estándar que se utiliza. El banco esto lo ha hecho en muchos países en el mundo, en particular en la región Chile, es uno de los casos paradigmáticos con los que ha trabajado, pero nosotros no tenemos tradición de hacer encuestas directamente a los funcionarios. Y vale la pena, cuando uno hace el esfuerzo, la respuesta del funcionario está. Tener prácticamente un 29-30% de índice de respuesta en 2 semanas es un éxito enorme, con distintos grados de compromiso, ¿no? En algunos organismos es más sencillo recolectar y por lo tanto los índices de respuesta son más altos, en otros organismos los índices de respuesta son menores, pero en promedio todos han pasado lo que metodológicamente se exige para que sea un índice de respuesta aceptable. Así que, y bueno, antes de cederle la palabra a Celia y ya no perder tiempo y también ir a la presentación directamente, porque queremos hacer una presentación relativamente breve, que son las que menos aburren y que más sustancia puede tirar uno y mantiene la atención de la gente. También decir que tener evidencia sobre qué piensan los funcionarios, por lo menos, nos sirve mucho más para tomar decisiones en materia de políticas públicas, en materia de gestión humana. Si no, siempre uno está presuponiendo que esto es lo que le hace mejor a la administración pública y a los funcionarios, pero no conocemos o suponemos o nos manejamos con supuestos de si los sistemas de evaluación son buenos y efectivos. Vemos que más del 90% de los funcionarios están muy desconformes con los sistemas de evaluación, por lo tanto, esto nos redobla la apuesta a lo que estamos desde la Oficina de Servicio Civil, que es tratando de diseñar un nuevo sistema de evaluación basado en competencias, y asimismo todo el tema que tenga que ver con la escala salarial. También hemos tenido respuestas muy claras de las inequidades salariales, es algo que también afecta. Yo no voy a repasar una por una, se va a hacer la presentación, pero una de las cosas, por ejemplo, la semana pasada teníamos un intercambio con la Comisión del Servicio Civil Australiana, y una de las cosas que ellos más vienen trabajando y que la pandemia también ha servido para poder trabajar es la rotación de funcionarios donde en aquellos ámbitos donde más se los necesita. Es decir, la movilidad, la enorme movilidad, y todas políticas diseñadas. Esto uno puede ver también Canadá, un territorio extensísimo, que funcionario público hace carrera inclusive cuando conoce distintos ámbitos del sector público y en distintos territorios inclusive. Y eso se premia en la manera de hacer carrera de un funcionario. Para nosotros es muy difícil, tenemos el mecanismo de la redistribución, para eso hay que pedir excedencia. Estamos muy marcados por una tradición europeo-continental legalista que ata mucho, y esto salta también en la encuesta, que uno de los problemas que sienten los funcionarios fuertes en su motivación es la falta de movilidad a lo largo de su carrera. Por lo tanto, son temas que saltan en la encuesta y que da para pensar y para desarrollar políticas a futuro.
Muy buenos días a todas y a todos, y muchas gracias, Conrado, por la invitación a acompañarte hoy en esta presentación. Mi nombre es Celia Ortega, soy la representante del Banco Mundial en Uruguay, y la verdad es que es un placer poder presentar los resultados de esta encuesta en la que hemos venido trabajando pues prácticamente todo este año. La Administración Central es obvio que es fundamental, ¿no?, para la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía. Y es un papel fundamental para que el Estado funcione y que los ciudadanos vean esos derechos materializados en servicios públicos. Es por eso que nos preocupa y queremos que mejore. En Uruguay, los salarios del sector público representan un 5%. ¿Me escuchas? Estaba diciendo que en Uruguay los salarios del sector público representan alrededor de un 5% del PIB. Y el sector público es un gran empleador, eso lo sabemos todos, con 20% de los empleos. Lo que yo creo que no sabemos es que eso está completamente en línea con países de nivel de ingresos per cápita bastante parecidos, ¿no? Creo que hay muchos mitos sobre la administración pública, y creo que esta encuesta, precisamente con los resultados, va a contribuir a desmitificar algunos de ellos. La encuesta nos parece pues muy importante precisamente porque lo que sabemos es que cuando comparamos Uruguay con otras economías a las que nos queremos parecer, como suelen ser las de la OCDE, creo que podemos mejorar un poquito en términos de la eficacia de la administración pública, en términos de tiempos y calidad de servicios. Pero hasta ahora no teníamos información, no había información sistemática que justifique pues estas percepciones de las que acabo de decir, así que es tremendamente importante que hayamos podido recopilar esta información sobre prácticas de contratación, de empleo, de desarrollo profesional de los funcionarios públicos. Tampoco sabíamos nada de las motivaciones de los funcionarios ni de cómo se sienten sobre las prácticas de gestión humana, de gestión de recursos humanos de la Administración. Y bueno, ahora que tenemos esta información básica y que muy representativa, porque realmente los números de los funcionarios que han participado en esta encuesta son bastante impresionantes. Creo que enviamos la encuesta a 40.000 funcionarios y contestaron 10.000 en un periodo muy breve, además de 2 semanas. Esto realmente es una participación muy alta, lo que creo que indica también la toma de conciencia por los funcionarios de que ellos quieren que esta información se sepa, se comparte y se tomen decisiones informadas, ¿no?, y se tomen unas estrategias en base a datos que existen. Así que, por ahora, lo que vamos a tener pues es una guía, ¿no?, para ver cómo podemos mejorar. Y decía que había elementos que me parecen desmitificadores de la Administración, ¿no? Frente a esa idea en Uruguay, y yo creo que en todos los países, en el mío también, en España, de que los funcionarios se quieren quedar a vivir en la Administración, pues resulta que no. Parece que un 28% dice que le gustaría dejar su organismo en los próximos 2 años, y de hecho un tercio ha estado buscando trabajo. Así que no, parece además que no es solo un tema de salario, es flexibilidad y es desarrollo de ese potencial de crecimiento profesional. Otro tema que también puede que nos llame la atención es que el 75% de los funcionarios encuestados está satisfecho con su trabajo, pero como 33% no cree que esté utilizando eso, su potencial, su capacidad, sus conocimientos en sus funciones actuales y no ve oportunidades de movilidad, de carrera. Y un dato importante, a las mujeres las promueven menos que a los hombres. Según la encuesta, el 50% de las mujeres ha tenido al menos un ascenso desde que ingresó en la administración, pero los hombres 62%, así que tal vez haya que mirar algo también por ese lado. Estamos pues con los datos sobre la mesa, es una sólida base de datos, es una base de datos creo que bastante representativa a todos los niveles de administración, de edad, de género, de tipo de contrato. Y bueno, nos brinda una oportunidad de discutir y ver cómo podemos enfocar hacia adelante. Para nosotros, como banco, esta es una asistencia técnica que forma parte de una iniciativa global. Estamos ayudando a distintos países, sobre todo porque es importante ver la parte comparativa, ¿no? Ver un poco dónde funcionan las cosas mejor y cómo nos podemos inspirar. Como decía Conrado, es un equipo que se llama, la traducción al español suena un poco mal, eso de laboratorio de burocracia, no sé por qué suena mejor en inglés, digamos laboratorio de tecnocracia. Es un consorcio con investigadores también de distintas universidades como Stanford en Estados Unidos, el University College y la Universidad de Nottingham en Reino Unido. Y bueno, como decía, este equipo, el Bureaucracy Lab, se dedica al estudio del sector público y quieren generar esos datos que informen toma de decisiones sobre política pública, ¿no? Por el momento creo que han completado como 35 encuestas en más de 20 países con más de 200.000 servidores públicos. Las más recientes, evidentemente, eran sobre los desafíos del COVID, ¿no? Un foco en el trabajo remoto que tú mencionabas se ha realizado en varios países, incluyendo Colombia y Chile. Quiero enfatizar un tema sobre la encuesta, que es que realmente hemos hecho un esfuerzo que sea un proceso riguroso de investigación y que sean políticas muy estrictas de privacidad de datos de los participantes. Bueno, con esto solamente enfatizar que la mejora de la competitividad país pasa por la mejora de la competitividad de la administración. Es por eso que estamos esforzándonos en mirarlo con más detalle. Adaptar la administración pública al siglo XXI, a las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de trabajo y, sobre todo, a las nuevas necesidades de servicio de los ciudadanos y del sector privado es tremendamente importante y esperemos que esto sea una pequeña contribución para avanzar en ese camino.
Genial. Muchísimas gracias, Celia. Realmente es así. Es la parte, muchas veces, que no se ve de la competitividad o de la calidad de las políticas públicas. Se da por sentado que los funcionarios tienen que desarrollar buenas políticas públicas, desarrollarlas, implementarlas, pero siempre se terminan haciendo reformas que visten un poco, pero que no van a la raíz de los problemas. Yo lo asimilo a los problemas que estamos teniendo en el sistema carcelario. Todo el mundo está de acuerdo, pero ¿quién encara una reforma estructural de esto? ¿De cuándo saltan escándalos? Entonces creo que estas son reformas de largo aliento y que hay que hincarles el diente. Yo creo que ahora es Marcos nos va a hacer la presentación breve que tiene preparada para los principales hallazgos de la encuesta.
Perfecto, muy bien, mil gracias, Conrado. No sé si se me escuchan. Perfecto. Bien, entonces no voy a hacer presentaciones porque ya todos los nombres ya fueron mencionados por Conrado. Solamente voy a agradecer a Conrado a nombre de todos y por nombre de todos, porque como mencionaba antes Celia, utilizar los datos es algo muy importante para el banco. Entonces es un verdadero placer tener un cliente que aprecia el valor de los datos y de utilizar la evidencia empírica para formular políticas públicas. Eso es algo que quisiera agradecer con Conrado por su propia formación y vocación. Entonces, con esto voy a presentar el resultado de este trabajo, que fue un trabajo colectivo que involucró muchos agentes, entonces, y también hay resultados que se destacan en la nota de política que se publicó por la ONC en colaboración con el banco. Entonces yo voy a destacar algunos datos principales, pero los detalles lo puede ver en la nota que publicamos. Entonces voy a compartir las pantallas en un momento. Entonces, ¿cuáles son los principales resultados de la encuesta para funcionarios públicos? El tema principal es la calidad de la gestión humana y la motivación de los funcionarios en su propia satisfacción con el trabajo. No voy a decir mucho de la motivación, esto ya lo empezó a describir Celia. Es el tema principal es compilar datos que generan información de calidad, dar voz a los funcionarios y también brindar esta evidencia empírica a los tomadores de decisiones, para que pueda utilizar esta evidencia en los lineamientos de las reformas que se están elaborando ahora en el país. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta encuesta? Bueno, al final del día, lo que queremos comprender es cómo atraer el talento. Esto es una pregunta muy compleja. Cómo atraer funcionarios talentosos y cómo motivarlos así que se quedan. Entonces, cómo motivar y retener los funcionarios en la administración pública de manera que logren a dar mejor en su trabajo. De muchos países muestra que hay una correlación muy alta entre el grado de satisfacción y la productividad de los funcionarios. Entonces, entender estos nos permite entender cuáles son los factores que permiten lograr una administración eficiente. Los cuatro objetivos que acá destacamos, entonces, es entender las actitudes, comprender su experiencia y percepciones sobre las prácticas de gestión humana y estudiar el efecto que tiene ese nivel de motivación y en el compromiso. Al final, como mencionabas, genera una evidencia para fortalecer la gestión de personal en el Estado. Entonces, como se mencionaba antes, fue una encuesta que logró a más de 40.000 de funcionarios en 15 agencias de la Administración Central Civil de Uruguay, y también se incluyeron empresas públicas y servicios descentralizados, como en este caso ANCAP, Antel, OCE, UTE, el INAO. Fue una encuesta que adoptó la metodología de censo para lograr un número más alto de funcionarios. Entonces, entramos en los resultados. No voy a decir mucho sobre la muestra, hay muchos elementos técnicos que se podría destacar, solamente, destacar que hay una alta tasa de respuesta, esto es muy importante, y también que los participantes son representativos de un amplio espectro de posiciones, niveles de responsabilidad y grupos demográficos. Entonces, esto nos da confianza que los resultados podrían ser de verdad representativos de la población objetivo. Empezamos en el tema de la satisfacción. En este caso hay elementos positivos, hay elementos un poco de desafíos. Hay un alto nivel de satisfacción y de esfuerzo. Sin embargo, hay un riesgo de desmotivación en los funcionarios. 75% están bien satisfechos con su trabajo y tiene una se valoran su propio trabajo. Entonces, esto es positivo, pero si miramos si se sienten valorados por su organismo, hay un porcentaje más baja, más alta, de 34% que no se siente valorado, y también una parte significativa de los funcionarios no cree que su trabajo le permite desplegar todo su potencial. Esto es importante entenderlo porque puede tener un impacto en la retención de los funcionarios, especialmente para trabajadores talentosos que tienen oportunidades afuera de la administración pública, por ejemplo, en el sector privado. El 25%, la encuesta destaca, el 25% ha buscado trabajo fuera del sector público, y el 28% quiere dejar sus organismos en los próximos años. Y después ahí también se hicieron preguntas para entender por qué se buscan trabajo, y esto es importante destacar, que si miramos a las razones que los motivaron a cambiar trabajo, claramente hay la mitad de los funcionarios lo haría por un mejor sueldo, pero también hay funcionarios que lo harían por más flexibilidad, 40%. Entonces, hay diferentes razones, hay que entender también esto porque esto se relaciona a las prácticas de gestión humanas que tienen un efecto sobre lo que estamos observando. Entonces, mirando a los factores que nosotros pensamos afectan este nivel de satisfacción y motivación, lo que hicimos fue agregar más que 100 preguntas, que son parte de la encuesta, los agregamos en 10 dimensiones que son importantes en áreas de gestión humana y vamos a ver el promedio de esta dimensión. Hay áreas que son muy fuertes, en particular en áreas de trabajo de equipo, de reclutamiento, liderazgo, desempeño. Estas son áreas fuertes. Hay áreas un poco intermedias, donde hay una situación un poco más variegada, el tema de la carga laboral, y hay áreas donde hay un poco de trabajo de hacer, digamos, hay áreas que son más débiles y que son las áreas donde, de hecho, se está enfocando el esfuerzo de reformas, el tema de capacitación, ausentismo, compensación, ascensos y movilidad. Entonces, miramos cada uno. La encuesta analiza, por ejemplo, en el tema de liderazgo, las primeras áreas a la izquierda indican que el proceso de reclutamiento está ampliamente regulado y ofrece sólidas garantías legales de transparencia y equidad. Entonces, en tema de reclutamiento hay elementos de fortaleza muy fuertes. La mayoría de los funcionarios tienen una percepción muy positiva de sus equipos, esto es en relación al liderazgo, y los funcionarios también manifiestan una visión positiva sobre su superior directo. Esto es importante porque nos indica que son áreas de fortaleza, áreas fuertes, que podrían ser una oportunidad en cada esfuerzo de reforma que el Estado está implementando. Bueno, si miramos a las áreas un poco intermedias, en temas de desempeño hay una buena percepción de las evaluaciones de desempeño, pero no se ve un impacto de la misma en tema de formación, promociones y salarios. Esto quisiera destacar un poco más, que aunque hay la mayoría, más que todos, más o menos todos los funcionarios reporten que ha sido evaluado formalmente al menos de una vez en los últimos dos años, sin embargo, menos de la mitad cree que las evaluaciones de desempeño influyen en los salarios, en bonificaciones, en posibilidades de ascenso o en formación en desarrollo. Esto es muy importante porque es lo que nos dice la encuesta y que las evaluaciones se hacen, pero no sirve a mucho y sobre todo no tienen, digamos, un incentivo sobre la productividad, sobre la satisfacción de los empleados. Entonces hay un trabajo a hacer en esta área. En tema de ausentismo es un poco más complejo porque el ausentismo laboral es un desafío y esto no es nada nuevo, pero lo que hay resultados interesantes que brinda la encuesta. Más o menos 50% de los funcionarios ha recibido capacitación en los últimos dos años y todavía cree que hay solamente una minoranza, digamos, cree que hay oportunidades, que hay igualdades de oportunidades en el acceso a la capacitación. Es decir, que muchos funcionarios piensan que no se ofrecen oportunidades de capacitación de la igual manera. Entonces hay una percepción de desigualdad. En tema de ausentismo, es importante porque hay que entender por qué se percibe. Sigue siendo un desafío en los organismos. Acá es algo donde se discutió mucho con la OMS, es algo donde hay un debate muy fuerte en el país. Se destaca en la nota de políticas los elementos normativos que puede explicar esto, como es la fragmentación de las normas relacionadas a los certificados médicos. Entonces, hay elementos normativos que explican esa percepción. Quizás lo podemos discutir más tarde durante el día. Ahora, vamos a las áreas donde hay áreas más débiles. Empezamos con las descompensaciones. Hay una insatisfacción muy fuerte en relación al salario y también una percepción de desigualdades. El 32% de los funcionarios está satisfecho con su salario, es decir, que hay una mayoría que no está satisfecho. Y solamente el 14% piensa que gana lo mismo que otros empleados que tienen tareas similares en otros organismos. Esto es decir que también hay una mayoría, más que la mitad de los funcionarios, que no creen que los salarios se distribuyan de manera justa. Entonces, lo que está destacando la encuesta es que hay una percepción que la estructura salarial es compleja y poco transparente. Y esto también se analizó mucho con otro trabajo técnico que hicimos con el banco, y algo donde se podría decir mucho, pero es importante que se enfatice en la encuesta como uno de los elementos donde los empleados perciben que hay más desigualdades. Una otra área débil es en relación al desarrollo profesional. Aunque hay oportunidades, no son muchas, entonces se perciben que estas oportunidades son pocas y también no se distribuyen de manera correcta. Los funcionarios en relación a los ascensos, el tema de desarrollo profesional, cree que el proceso de promoción, ese ascenso, no es justo. Solamente el 28% lo percibe como claro y justo. Y solamente el 21% de los funcionarios confía en que sea promovido en el futuro. Es decir, que hay una mayoría de funcionarios que perciben que la promoción se hace de manera arbitraria o de manera no transparente y que no tiene una percepción de desarrollo profesional ambicioso. Este problema también se relaciona a la última área que cubrimos en la encuesta, que es el tema de la movilidad en la administración pública. Solamente la mitad de los funcionarios cree que el proceso para ser trasladados a otro organismo es transparente. Esto es otro dato importante porque ya sabemos que hay restricciones normativas que no permiten a los funcionarios de trasladarse desde un departamento al otro, entonces la movilidad a nivel horizontal se impide esto por restricciones normativas. Esto lo discutimos muy bien con los amigos de la ONC. Y todavía la mayoría de los funcionarios considera esto sería una prioridad. Creen que sería bueno aumentar la movilidad entre los organismos. Esto no solamente por un tema de, digamos, desarrollo profesional, pero también un tema de satisfacción con su propio trabajo y sentirse, digamos, valorado en su propia función. Entonces, estos estamos indicando percepciones, pero los elementos que salen desde la voz de los funcionarios se conecta muy bien con la información, los datos administrativos que hemos compilados con la Oficina Nacional de Servicios Civiles. Entonces, para brindar un poco los resultados clave de la encuesta, quisiera resumir un poco las áreas más débiles, donde hay, digamos, un esfuerzo que hacer en temas de reformas de las normas de la práctica de gestión humana, porque impactan en estas áreas. Entonces, en primero, el tema de la compensación es una de las áreas más, más desafiantes. La estructura salarial es compleja, se percibe compleja y se percibe poco transparente. Hay una baja satisfacción salarial y hay percepciones de inequidad. Esto se puede explicar con muchos factores y lo podemos discutir después. Hay restricciones normativas que expresen esto y esto es algo donde sabemos que el gobierno ya está haciendo mucho. Entonces voy a dejar a Conrado explicar los lineamientos de la reforma en relación a este punto. Lo que es importante que está, digamos, las prioridades de reforma se conectan muy bien con lo que los funcionarios perciben como las áreas más débiles. Y esto es otro dato muy importante de la encuesta. En tema de desempeño, las evaluaciones se hacen, pero no están vinculadas con incentivo. Entonces, al final del día, no sirve a nada. Y esto es un tema importante porque no es fácil. No es decir que hay una solución rápida, porque establecer sistemas de evaluación sistemáticos y sistemas que promueven incentivos de los funcionarios en relación al desempeño no es fácil. Necesitan no solamente cambios normativos, pero también sistemas de monitoreo y de datos muy complejos. Entonces, no es decir que Uruguay está solo en esta área. Muchos organismos públicos tienen el mismo desafío. Pero esto es importante porque tiene un impacto, otra vez, sobre la motivación y al final del día sobre la productividad de la administración pública en su valor agregado. En otras áreas que se destaca como área débil es el tema del desarrollo profesional. Acá ya se destaca, indicamos cómo hay limitadas oportunidades para ascensos y hay también percepción de inequidades. Es decir, que muchos funcionarios perciben que la movilidad que la, digamos, el desarrollo profesional no se ofrece con normativas claras, hay decisiones arbitrarias y también hay inigualdades que no se expliquen por criterios normativos. Y la movilidad también es muy rara, y es muy rara porque hay restricciones legales. Y esto impacta también en la satisfacción de los funcionarios y, como lo indicamos antes, ellos la perciben como una prioridad en lineamientos de reforma. Es decir, que aumentar la flexibilidad es algo que la mayoría de los funcionarios percibe como algo que se tiene que hacer. Esto es importante porque, como se mencionó en el principio de la presentación de hoy, La flexibilidad podría tener un impacto en la capacidad de retención de los funcionarios, sobre todo los funcionarios más talentosos. Esto es algo que quisiera destacar porque en muchos países hay un desafío en la capacidad del sector público de atraer y de retener los funcionarios más talentosos. Y lo que destaca la encuesta es que, por ejemplo, hay los empleados con educación terciaria son los que más tienen confianza de poder encontrar un trabajo en el sector privado. Esto es un efecto natural, pero lo que es importante, lo que es el desafío, es que la capacidad de la administración pública de retener estos funcionarios es muy baja. Entonces, lo más alto es el nivel de educación de un funcionario, lo más es probable que va a buscar un trabajo afuera de la administración. Y cuando le preguntamos las razones, las motivaciones para esta intención de buscar un trabajo en los próximos años, la falta de flexibilidad es un tema muy importante. No es solamente un tema de sueldo, es también un tema de flexibilidad y movilidad entre organismos. Al final, la capacitación es poco frecuente y se perciben otra vez desigualdad en accesos a las oportunidades de capacitación. Sabemos que esto es un tema muy relevante en el país. Es un tema que se conecta a la necesidad de, a mejorar el capital humano, no solamente en la administración. Es un tema general, un desafío del país que lo estamos destacando en otros informes. Pero lo que es importante es que no se generan capacidades que son necesarias para las funciones del futuro para una administración eficiente. Esto impacta en la productividad e impacta en la eficiencia de la administración. Entonces, buscar recursos, establecer estrategias de capacitación más agresivas es algo que se percibe por el lado de los funcionarios como un área muy urgente en tema de lineamientos de reformas. Bueno, yo me voy a quedar acá. Espero que utilice, digamos, el tiempo de manera eficiente. Y voy a dejar después a Corrado el trabajo más difícil, que es de explicar lo que se hace en función de estos datos, es decir, cómo el gobierno está intentando de dar una respuesta a la información que sale por voz de los funcionarios. Mil gracias y otra vez un placer participar en este importante evento.
Muchísimas gracias, Marco. Excelente presentación. Y de nuevo el agradecimiento por el apoyo constante que has siempre manifestado para darnos una mano en conocernos más y en poder tener esto como un ítem importante para el Banco Mundial. No siempre estos temas suelen ser relevantes cuando se está en temas de déficit, macroeconomía, los temas de servicio civil muchas veces tienden a ser dejados de lado, y que el banco esté levantando este tema para nosotros es muy importante. Como decía, es un tema que se ve menos, pero que afecta enormemente la productividad del país, el tema de la satisfacción de los funcionarios con su trabajo. La calidad de las políticas públicas depende de ello. Yo voy a tomar las cuatro y lo voy a hacer en tiempo breve porque me quiero ajustar a la hora que dijimos que iba a durar este evento. Comenzar con el tema de la compensación. La compensación está ligado terriblemente al tema de la movilidad también. Si de alguna manera el país no se arriesga legalmente a otorgar mayor movilidad, tiene que ver también con las inequidades salariales. Esto es entre la administración central y la administración descentralizada, ya sea servicios centralizados o entes autónomos, las diferencias salariales son muy fuertes. Por lo tanto, en algún momento también se reglamentó de poner límites a esto, especialmente porque la movilidad de los funcionarios se da a través de pases en comisión. Al no haber ascensos de un lugar para otro, la posibilidad de moverse por ascensos, la posibilidad para moverse no depende del funcionario, sino que un político tenga la decisión de llamar a un funcionario a través de un pase en comisión. No es un tema de mérito. Entonces, que son las oportunidades que hoy en día los funcionarios de moverse. Por eso es que el funcionario se manifiesta inconforme con el sistema de movilidad, porque no depende de él. Y para que dependiese de él tendríamos que tener un sistema salarial mucho más equitativo, más justo. No solamente entre la administración descentralizada y la administración central, sino al interior de la administración central, donde las inequidades son enormes, brutales. Aún dentro de un mismo ministerio, según unidades ejecutoras, y aún dentro de una unidad ejecutora entre distintos funcionarios, porque la discrecionalidad que tienen los jerarcas para pagar distinto, aunque se haga la misma cosa, es muy fuerte. Y es muy complejo el sistema salarial. Por eso es que nosotros venimos hace más de un año y medio, trabajando en identificar ocupaciones, valorarlas, qué valor tienen las ocupaciones, y es construir una nueva escala salarial que ahora estamos viendo el costo que puede tener esa escala salarial para migrarlo a partir del 2023. Y es un ejercicio, créanme, muy difícil. Hay más de 1,000 objetos del gasto en compensaciones distintas que maneja contaduría que se han ido creando año tras año y por décadas, y que hoy es incontrolable, ese o prácticamente incontrolable. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de conocer el sistema, hacer los cálculos, ver qué se puede salarizar. Inclusive afecta mucho el desarrollo de un funcionario. Un funcionario no puede pedir un préstamo o hacer aportes a la Seguridad Social a partir de compensaciones que muchas veces significan hasta el 85% del total del salario del funcionario. Y el salario base, que es el que le sirve para pedir un préstamo o para aportes, es nada comparado con el monto de compensaciones. Eso no es favorable hacia el funcionario. No solamente es malo para la administración, es muy malo para los funcionarios. Ahora, es un efecto de arrastre de décadas, y esto no es sencillo solucionarlo, y menos en momentos de apriete fiscal, donde hay que estabilizar las finanzas públicas. Pero lo estamos haciendo, estamos trabajando sobre ello, y ya estamos llegando a, por lo menos en la Administración Central, a terminar las simulaciones de costos que podría tener una nueva escala salarial a un nuevo sistema de ocupaciones. Desempeño. Las evaluaciones de desempeño se hacen, sí se hacen, pero les demoran 10 minutos a un supervisor hacer una evaluación de desempeño. Por lo general se califica con el máximo, por lo menos en el ámbito de la Administración Central y algunos servicios descentralizados. En empresas públicas, que tienen un nivel de madurez más alto que la Administración Central, han comenzado su modernización allá por los años 80, segunda mitad de los 80, a partir de la restauración democrática, empezaron procesos de modernización importantes. Las empresas públicas tienen un camino ya avanzado, con retrocesos también, no dejan de estar exentos de problemas, pero tienen determinados caminos más avanzados que la Administración Central, pero de cualquier manera, todos, como manifiestan acá en la encuesta, hay problemas de la evaluación del desempeño. Nosotros estamos trabajando desde el Servicio Civil en un sistema de evaluación por competencias, pero para eso hay que tener un diccionario de competencias. Hay que saber qué competencias. Miro al equipo que está trabajando también en los temas de evaluación de desempeño y definir las competencias también asociadas a las ocupaciones. No son las mismas las competencias de un laboratorista que las competencias de un inspector, a pesar que pueden tener competencias transversales como la atención al ciudadano, etcétera, pero hay que luego tener comportamientos verificables, observables, porque si me dijeran a mí ahora como supervisor que tengo que calificar la atención al ciudadano de un inspector, si no estoy preguntándole, y es muy complejo porque de repente es un inspector que ha puesto multas pesadas, y cómo le voy a preguntar lo que se llama user choice, la elección del usuario sobre mercados captivos para atraer. Son temas que la literatura viene tratando hace mucho tiempo y que hay que avanzar, y bueno, estamos en eso, en construir un diccionario de competencias. Hay que capacitar mucho los supervisores, hay que capacitarlos, y en cascada no vamos a poder capacitar a todos los supervisores en un año. Nosotros queremos que el sistema empiece a funcionar en el 2023 para en el 2024 empezar a tener las primeras evaluaciones a partir del nuevo sistema, pero para eso hay que tener el diccionario construido, hay que haber capacitado y hay que haber digitalizado, porque estas, lo que queremos evaluar, que son brechas de desempeño, parten de análisis 360. El análisis 360 a papel, manualmente, ningún supervisor va a tener, se va a tomar un mes de trabajo para estar mezclando papeles, y las áreas de gestión humana se enloquecerían si trabajáramos en esa materia. Así que no son, y como ven, cuando nombro una dimensión para trabajar, está atada a la otra, es sistémico. Esto es un problema enorme, fortalecer la gestión humana, porque no hay un problema, es como un trickle down. Si una pieza va cayendo mal, caen mal el resto de las piezas, aunque uno trabaje mucho sobre una, tiene que trabajar en conjunto. Y el desarrollo profesional tiene que ver con esto también, cómo soy evaluado, qué oportunidades de ascenso y qué oportunidades de movilidad puedo tener. Las encuestas que hemos hecho, esta es una de una serie de encuestas que estamos haciendo, teletrabajo, encuesta de capacidades de la burocracia pública, burocracia en el buen sentido de la palabra, nos dan también que las personas han ascendido muy poco en los últimos 10, 15 años, muy bajo el porcentaje de ascensos que hay. Yo siempre cuento que tengo en la Oficina de Servicio Civil ascensos que datan del 2018. ¿Y cuáles son las ventajas de ascender? A veces no conviene ascender, porque conviene más que te pagan una compensación por afuera que ascender en tu grado. Hay una carrera en la forma, pero no en la práctica. Esto lo he ido diciendo antes de asumir en la Oficina de Servicio Civil. La carrera administrativa está muerta. Lo que existe es en la forma, pero no en la práctica. Lo que estamos tratando de hacer es revivirla, darle sangre a esa carrera y reformularla de manera que pueda haber realmente una carrera administrativa y que sea... Pero vamos a ir de a pasos, ¿no? No sería ideal poder tener una movilidad absoluta. Bueno, vamos a empezar a darle movilidad a la Administración Central, identificando ocupaciones y que valga lo mismo una ocupación en el Ministerio de Turismo que en el Ministerio de Industria. Si soy diseñador de políticas determinadas, va a valer lo mismo en un lugar que no. Si soy un liquidador de sueldos, tiene que valer, después dependerá del grado de responsabilidad que tenga esa persona. No es lo mismo liquidar sueldos para 1,000 personas que para liquidarlas para 15. Pero de acuerdo al grado de responsabilidad, la ocupación es la que va a determinar el salario y el desarrollo de las personas van a poder concursar por ocupaciones. Lo mismo con la administración superior, los cargos jerárquicos. Miro a Pablo, que es uno de los que trabajamos con él como para poder habilitar concursos, porque hoy en día no es posible concursar a cargos jerárquicos legalmente. Esto es un disparate, si uno lo dice así, pero es así, y me lo han enseñado mis colegas y compañeros en la Oficina de Servicio Civil. Porque no se implementó un estatuto que se iba a implementar, entonces no es posible hoy, si uno quisiera concursar a un cargo jerárquico en la Administración Central, porque no se llegó a implementar un estatuto que nunca se implementó, que se implementó a medias. Por lo tanto, no hay más remedio que designar a dedo a las personas. Esto lo hemos tratado de corregir ahora en la rendición de cuentas, pero con la nueva carrera administrativa hay toda una... tarea de construir una administración superior con compromisos de gestión, con obligación de evaluar de los jerarcas, porque la experiencia de Chile así lo marca, los problemas que hay de construir, que son los que están más avanzados en construir un sistema de alta dirección pública. Miro a Alejandro Stepanicic también, porque en las empresas públicas tienen sistemas de gerencias y concursos, también tienen sus problemas, pero también tienen un grado si se quiere, de estabilidad. Lo decíamos con Ariel, que la estabilidad de alguna manera en la institucional de las empresas públicas es más firme que en la Administración Central, y entonces no es solamente un tema de copiar, sino un tema de ver cuáles son good enough practices, prácticas lo suficientemente buenas, no necesariamente las mejores, sino lo suficientemente buenas como para aprender también de eso. Y los temas de capacitación. Sí, es muy difícil la Oficina de Servicio Civil. Hemos, de alguna manera, también cambiado un poco el paradigma. Hemos presentado hace poco la nueva grilla de capacitación, donde destinamos muchas horas que antes se daban a los funcionarios para que entendieran cómo funcionaban nuestros sistemas informáticos. Ahora las damos directamente al funcionario. Eso nos liberó mucho margen fiscal, espacio fiscal para dar más cursos. Hemos logrado atraer de vuelta a la Escuela de Posgrados de la Universidad de la República, que tenemos docentes como Del Piazo, Cordia Freitas, Cristina Vázquez, de vuelta en la Oficina de Servicio Civil, cursos de alta gerencia, gerencia media. Tenemos una comunidad de práctica en gestión humana donde empezamos a, con el apoyo de todos ellos, a generar educación en competencias, que es una competencia, cómo se evalúa, generar el diccionario de competencias. Nos hemos asociado con AGESIC para tener un pilar de información de educación digital en los funcionarios públicos. Ustedes saben que los funcionarios públicos no recibían educación digital, más bien para contratos que se daban para funcionarios contratados y no funcionarios públicos. Ahora estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte de porque eso tiene que tener mucho que ver con el desarrollo de una persona que se puede reconvertir muchas veces, cuando adquiere habilidades digitales, y hoy en día un funcionario sin habilidades digitales en la administración pública va a tener cada vez menos espacio porque tenemos que digitalizar. Y por último, esto que tiene que ver con la digitalización, que va a afectar muchas áreas. El reclutamiento, decíamos que Uruguay califica muy bien en materia de reclutamiento, somos meritocráticos, hay transparencia en los concursos, no estamos bien en tiempos. En cuanto demoramos en hacer entrar a una persona, tenemos una burocracia muy grande, estamos perdidos en papeleo, en ping-pong entre distintos organismos. Ya termino, ya estoy en 2 minutos. Y por lo tanto tenemos que digitalizar más, tenemos que evitar papeleo innecesario. Una persona se viene a presentar y tiene que traer todo su currículum al hombro, no lo tenemos digitalizado, no está, por eso tenemos, miramos y hemos hecho convenios con la Agencia Nacional de Investigación, Innovación y el Sistema Nacional de Investigadores, y ver cómo funciona el CBU y el currículum, donde uno actualiza sus datos si están digitalizados, aplicar inteligencia artificial en los concursos. Cuando hay, se presentan infinidad de postulantes, mucho mejor que un sorteo, es que con la inteligencia artificial, que no es de un día para el otro, tampoco se produce, usémosla para poder ir identificando los mejores perfiles. Es mucho mejor que un sorteo. Entonces, y bueno, y todos estos temas, y lo otro que sabemos que somos muy buenos en la transparencia que damos, pero no en elegir los mejores perfiles, porque ni siquiera tenemos una buena descripción de las ocupaciones. Tenemos que trabajar mucho en mejorar la capacidad de elegir los mejores candidatos, no solamente dar la transparencia, sino ser, tener la capacidad a través de técnicas predictivas de concurso de tener a los mejores candidatos para el puesto. Pero para eso hay que tener muy definidos los puestos de trabajo y las ocupaciones. O sea que eso tiene que tener que ver también con la digitalización, capacitación y ir en ese proceso. Por eso es que los datos que surgen acá confirman de alguna manera la línea en que hemos venido trazando, nos dan nuevas pistas también. Así que creo que lo que tenemos que hacer es, a partir de esto, seguir haciendo este tipo de encuestas, que esto quede como series históricas. Dentro de 2 años volvemos a lanzar otra. Estas cosas son caras también, no es fácil, hemos tenido el apoyo de ellos impresionante, pero en algún momento también tenemos que empezar a madurar nosotros y tener la frecuencia, hacer con frecuencia encuestas cada vez más y construir series históricas para vernos, a ver, entre 2 años, ¿pudimos mejorar en algo estas líneas de base? ¿Qué siguen opinando los funcionarios? Sabiendo que esto no cambia de un día para el otro, pero sí, si se están haciendo cosas o no. Estas cosas tienen que servir como construcción de líneas de base para ir teniendo series históricas. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, Celia y Marco, que también está por ahí. Thank you.